Durante la Feria del Libro de Guadalajara, se llevó a cabo el Seminario Internacional Paz, Visiones, Estrategias y Luchas, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. El coloquio se enfoca a las cuestiones de paz y su entrelazamiento con la violencia, incluyendo las iniciativas generadas en las ciudades como en los pueblos originarios. Norma Romero Vázquez, fundadora del colectivo Las Patronas de Amatlán de los Reyes, Veracruz, reconocidas por su compromiso humanitario al proporcionar víveres a los migrantes que viajan en la bestia, inauguró las conferencias con su presentación titulada En nuestra mesa no existen muros. Escuchemos cómo con su ejemplo le derrumba los muros al presidente Donald Trump.
Como mujeres de campo vemos cuánta juventud está emigrando, y no está emigrando porque sea mala, está emigrando porque no hay oportunidad de trabajo en los pueblos, en las zonas indígenas. La gente se está saliendo. Hay un poblado muy cerca de nosotros que se llama Cuchapa, y es un poblado donde llegan carros a decir, hay trabajo para ir a recolectar el jitomate en Sonora. Tenemos 2 horas para que vengan a los que se quieran ir. Y cuando ustedes ven, ahí vienen los jóvenes, ahí vienen las mujeres también, y se suben y no saben a dónde van, no saben ni con quién van. Entonces yo digo, ¿qué hacemos como padres? ¿Qué podemos hacer cuando los hijos dicen, es que yo quiero trabajar, es que yo quiero estudiar, pero no hay una oportunidad para ellos? No hay oportunidades. Entonces sí es preocupante ver cómo nuestra gente también está emigrando, y no podemos hacernos como que no pasa nada. Sí está pasando muchas cosas, y lamentablemente somos muy buenos para la crítica, pero también yo invito a la gente a que nos demos la oportunidad de ayudar a los demás. Yo les voy a decir que cuando tú ayudas, no estás ayudando a aquel, él te está ayudando a ti, porque te está haciendo ser consciente de la realidad que vives, pero también te está haciendo ver que tú también puedes hacer cambios. En nuestra casa no existen muros, nunca van a existir, precisamente porque hemos aprendido a conocerlos, no solamente a ellos, sino también lo que tienen, sus raíces, sus costumbres, sus religiones, ¿verdad? Siempre les he dicho, oren como les hayan enseñado en su país, como les hayan enseñado en sus casas, con sus familias. ¿Por qué? Porque sabemos que ni los muros ni las religiones van a dividirnos, sino al contrario, debemos sumarnos, debemos vernos como lo que somos, personas, seres humanos que seguimos luchando y seguiremos alzando la voz por el otro. Así que yo agradezco a todos ustedes la oportunidad de estar aquí, y sobre todo de decirles que para nosotros siempre serán bienvenidos todos los migrantes de todos los países, porque ahí tenemos de toda la gente que llega, ¿verdad?, a convivir a nuestro albergue. Y en esa mesa, donde muchos dicen es una mesa vieja, pero es una mesa de unión, es una mesa de fraternidad, de amor, porque ahí en esa mesa se sientan los migrantes, se sientan los voluntarios, se sientan las patronas y todos los medios de otros países que han llegado a sentarse, que le digo, ¿en dónde está el muro? ¿Dónde está el muro? Aquí no existen muros, porque en esta mesa todos cabemos y todos somos hermanos. Muchas gracias.
Lilian Paola Ovalle, de la Universidad Autónoma de Baja California, nos habló sobre comunidades de esperanza ante la violencia en México, realizando un recuento de los memoriales de desaparecidos y víctimas de la violencia, que dan cuenta de las dimensiones de este problema indecible para nuestra nación.
Como les decía, yo creo que es muy importante como identificar la genealogía o el inicio de este tipo de violencia o este periodo violento en México con la militarización de la guerra al narco. Especialmente en mi trabajo tengo muchas entrevistas también con delincuentes, con pozoleros, gente que se desintegraba, o asesinos, sicarios. Digamos, la narrativa de cómo pudo suceder no tiene mucho sentido. O sea, lo que sí sé es que esta fue un resultado de una política pública torpe, que no supo ver también cuando estaban empezando a ver todas estas presiones de tener o virar como esta experiencia. Como les dije, eso lo que generó en los diferentes grupos del crimen organizado fue militarizar también sus tácticas, reclutar a muchos chavitos. Entonces hay muchas más muertes o crímenes que no tenían sentido porque lo miró, porque lo vio, O sea, por ejemplo, no tenían droga para mover porque estaba detenida, pero sí tenían una célula de 200 personas a las que tenían que mantener y tenían que darle dinero. Y ya no tenían la droga como mercancía, entonces empezaron a secuestrar, pero no eran secuestradores profesionales. Entonces muchos de estos, por ejemplo, en este predio El Pozolero, muchos de los que están allí fueron secuestrados. Porque no sé, porque era un secuestro que salía mal, no sabían cómo cobrar, no sabían cómo, ni siquiera a veces alcanzaban a hacer la llamada porque ni siquiera sabían cómo identificar, cómo encontrar a la familia del celular, de todas las llamadas que tenían. Entonces, sí hay muchas muertes que no, o sea, que cuando escuchas el relato del sicario no tenían sentido porque fueron muertes así.
Luis Bernet Peña, perteneciente al YENA, Center for Reconciliation Studies, de la Universidad Frederick Schiller, nos ofreció la ponencia La imaginación moral y la imaginación geográfica de las visiones de paz de los mapuches. Aquí, un segmento de su ponencia sobre los aspectos históricos en la región de Bariloche, Argentina.
En enero de 1792, llegó al lago Nahuelhuapí, en lo que hoy conocemos como Bariloche, un grupo de soldados españoles y dos sacerdotes. Hacía 82 años que un español no pisaba esa zona, así que la presencia de esta columna causó una inmensa agitación. Los españoles y la gente mapuche del Lonco Manquehuenuy, amigo del cóndor, acordaron encontrarse. La manera de recibir a estos recién llegados fue preguntándoles: ¿ustedes vienen de paz y buen corazón? La pregunta, convertida hoy en un canto mapuche, se les planteó varias veces: ¿ustedes vienen de paz y buen corazón? Como era de esperarse, los españoles respondieron que sí. Los mapuche cantaron, hicieron un baile de bienvenida, festejaron. ¿Cuál fue la respuesta de los españoles? 4 disparos al aire. Eso provocó un gran alboroto, llanto, estampida entre los mapuche. Nunca se había escuchado un arma de fuego en el Nahuelhuapí, o nadie recordaba el sonido de las armas de fuego, porque por lo menos hacía 85 años atrás que algo así no había retumbado en los bosques de la zona.
Por su parte, Rocío Moreno, de la comunidad Coca de Mezcala de la Asunción, perteneciente al municipio de Poncitlán, en Jalisco, reconoció la importancia de los talleres de historia comunitaria que han implementado para recuperar su memoria.
Los talleres se han realizado en las calles, en casas, en la oficina de bienes comunales, en el patio de la delegación, en la isla, en la biblioteca, en el bosque del pueblo, en las escuelas primarias, en todos los espacios donde se nos invita. Unos han durado 3 meses y otros hasta más de un año. Con el paso del tiempo, ya son 13 años, de ejercitar nuestra memoria colectiva, se ha consolidado un grupo de jóvenes, en su mayoría, que nos hemos denominado historiadores de Mezcala. Este grupo ha impulsado una serie de trabajos que expliquen nuestra historia. Quiere decir que en un primer momento solo nos sentábamos a recordar nuestra historia, pero ahora ya la escribimos.
Para concluir, Akiaboro Kayapó, líder de la comunidad indígena brasileña de Kayapó, denunció las afectaciones por el fuego y el saqueo de madera y extracción de minerales que pone en riesgo el futuro de los habitantes de la Amazonía. Escuchemos su voz y la traducción al español por el coordinador del seminario, Joaquín Michel, de la Universidad de Bielefeld, Alemania.
Lá no Brasil, que nós temos muito queimado. Fazendeiro está acabando.
En Brasil hay muchos incendios. En la Amazonía hay muchos incendios. Los terratenientes acaban con nuestro bosque, acaban con la floresta amazónica. Los grandes agricultores quieren acabar con la Amazonía. Todos los políticos están de su lado, los diputados a nivel municipal y a nivel estatal y a nivel federal son dudalistas de decir lo que Carlos nos había explicado, es que están aliados a los terratenientes. Tenemos la ley, que es la garantía de la ley, que es la Constitución Federal. Ellos quieren cambiar, reformar la Constitución del artículo 231 para acabar con las garantías de los pueblos indígenas y para disminuir la tierra de los indios. El motivo es la extracción de oro y de madera, la ampliación de las zonas agropecuarias. Lo que quieren es legalizar la extracción de los recursos naturales. Nosotros tenemos todos los recursos necesarios, tenemos el bosque, tenemos las plantas, tenemos los animales, tenemos todo lo que nosotros necesitamos hasta el momento.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.